tema del software libre en tres dimensiones distintas. Una, produciendo. Nosotros tenemos, digamos, una labor de producción de software libre que ya tiene algunos años. Quizá algunos de ustedes estén familiarizados con el Semantic WebBuilder, el WebBuilder, que son programas que han sido generados por los colaboradores de Infotec ya de hace algunos años y que ha tenido mucha aceptación en el propio gobierno. Tal es el caso que hay una gran cantidad de portales que corren con este software y que justo es reconocer la aportación que ya hace ya algunos años el propio Bolaño dio a que se tuviera cada vez más atención al uso del software libre en el propio gobierno. En los portales de Secretaría de Gobernación, Secretaría de Economía, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría del Trabajo, el Observatorio del Empleo, todos ellos son portales que están soportados por nuestra tecnología, que es software libre. Como bien te señalaba, no todo el software libre es gratuito y todo el software libre requiere, de cualquier manera, para resistir el tiempo, de mucho trabajo atrás que permita esa colaboración, ese soporte y que las funcionalidades que se estima deben de tener los diferentes productos y servicios de software sobre los cuales corren los servicios públicos deben de tener las garantías de uso para que los ciudadanos puedan interactuar en su relación con el gobierno y que el gobierno pueda interactuar con el gobierno de una manera confiable, segura y estable en el tiempo. Los productos de Infotec satisfacen esas condiciones y han podido, digamos, seguirse desarrollando de manera tal que ahora estamos generando una nueva, digamos, generación de productos sobre la misma base de WebBuilder, que es el Semantic WebBuilder, con la visión de ir avanzando hacia las redes semánticas. No es solamente este el campo de trabajo, también hemos generado un producto diferente que le llamamos PICOS. PICOS es un sistema que está iniciando en su aproximación al mercado, se lo ha hecho con un relativo éxito, ya hay más de 2.046 visitantes distintos de nuestra página PICOS en Infotec y de ahí 256 descargas. Esto es casi uno de cada 10 visitantes toma la decisión de tomar este sistema que optimiza el uso de los recursos en los servidores. Estamos empezando a generar productos para equipos portátiles y para computadoras personales, de modo tal que se optimiza el uso de estos espacios en la computadora, dejando la mayor cantidad libre para las aplicaciones que el usuario quiere desarrollar. De este modo, Infotec tiene la convicción de que siendo un centro público con así, siendo esos recursos y aparte, digamos, de lo que se paga con el esfuerzo de los contribuyentes, sean programas de software libre, si bien requieren para su sustento de una labor constante de venta y generación que se hace de estos recursos para fortalecer la plataforma. Creemos también que debemos tener un esfuerzo muy fuerte en compañía de las universidades para formar recursos humanos que permitan tener estas habilidades y nuestra aproximación con las universidades es constante, si bien todavía puede ampliarse significativamente. Decía yo que son tres los ámbitos en donde participamos. necesitamos. De la producción del software y el soporte de servicios a través de estas familias de productos es uno. Otro es el ámbito como consultores. Como consultores del gobierno hemos tenido diferentes aproximaciones para acercar conocimiento a los tomadores de decisión acerca de las ventajas de la utilización de productos de software, y aquí no solamente de software libre. Y como recordaron ustedes, le preguntaba yo en la mañana a Richard Stallman qué opinión tenía acerca de la interoperabilidad. Y este es un tema que ha ocupado a Infotech en los últimos años. Y es de, digamos, en comunión con la política de la Secretaría de la Función Pública, que se impulsa en la Estrategia Nacional de Interoperabilidad, que es en donde las políticas públicas también tienen un espacio que hay que fomentar. El mundo no es como quisiéramos que fuera. Partamos de la base que es. Hoy necesitamos servicios públicos que sean interoperables y necesitamos el establecimiento de requisitos que garanticen la interoperabilidad como el elemento fundamental para poder lograr las adquisiciones de gobierno. Interoperabilidad, neutralidad tecnológica, estándares abiertos, tienen que ser, desde nuestro punto de vista, los elementos que, sine qua non, deben considerarse en las adquisiciones que realice el propio gobierno. Creo yo que centrar nuestra atención en esos elementos favorece el crecimiento del software libre por la vía de los hechos, por la vía de la sustentabilidad de sus ofertas, por la vía de la sustentabilidad de su soporte. Es el esfuerzo y la calidad del desempeño de las aplicaciones la que la debe permitir el acceso o no a correr servicios públicos. Lo importante es que el sistema pueda ser interoperable en las diferentes dependencias o en los diferentes organismos que utilicen estos programas. Y la razón de fondo tiene mucho que ver con que la convergencia nos está permitiendo alinear las ventanillas hacia aquel objetivo, digamos, que muchas veces se ha propuesto en torno a la ventanilla única. Cuando vamos hacia al mundo digital, mientras no haya interoperabilidad, no será posible tener ventanillas únicas. Lo que necesitamos es que la interoperabilidad sea un tema presente, y ahí el trabajo que la Secretaría de la Función Pública está haciendo merece una revisión particular. Yo creo que esta Estrategia Nacional de Interoperabilidad, que viene en un documento que está en una fase de discusión, puede ser un momento muy interesante para influir en que esta precisamente favorezca el uso del software libre de la misma manera que lo hará el software propietario. Me rehúso a utilizar la palabra privativo, ¿no? Porque, digamos, tiene una connotación ética que efectivamente precisó Stallman, y que en el mundo de lo real, ¿no?, hay derecho privado en la producción de código y hay derecho a tener derecho privado en la producción de código. Entonces aquí hay que, digamos, contextualizar en torno a decisiones de mercado quién se reserva para sí el derecho de producir un código y venderlo en esas condiciones, y hay que garantizar que el mercado tenga la libertad de elección para poder, sobre esa misma base, discriminar con los servicios la posibilidad, la producción, la sustentabilidad que conviene al interés público adquirir. En principio, podemos decir que mientras más libre, mejor, porque las posibilidades futuras son mayores. Entonces, garanticemos igualdad de condiciones de acceso, favorezcamos el desarrollo de políticas públicas para fortalecer la competencia de las empresas que se dedican, porque así fue su decisión, a producir software libre. Este tipo de empresas, en su mayoría, en nuestro país, son de tamaño pequeño y micro. Estas empresas merecen el recibir políticas públicas que les atraigan beneficios que fortalezcan sus capacidades. Hay ingenio, hay innovación, hay inteligencia para producir ese tipo de soluciones. Ahora lo que necesitamos son recursos que nos las hagan estables y sustentables en el tiempo. Y ese tipo de recursos pueden venir, como en algunos casos han venido, ya de los fondos públicos, especialmente de los dedicados al desarrollo de la industria del software, y que ha trabajado, digamos, con mucho éxito la ANESOL, utilizando ese tipo de recursos para fortalecer esas competencias. Entonces, aquí yo creo que en esta labor consultiva que el Infotec tiene con el gobierno, debe favorecer la reflexión en torno a interoperabilidad, estándares abiertos y neutralidad tecnológica para fortalecer la toma de software dentro de las instituciones públicas. Y finalmente, un tercer campo de trabajo tiene que ver con la investigación. Y esta investigación tiene que tener, digamos, una dirección, una línea de investigación muy acentuada en torno a entender los motivadores de la toma de decisión, tanto en empresarios, universidades, como en gobierno, de qué factores son los que están impulsando, digamos, las decisiones de compra en términos de software libre, software propietario. Y yo creo que uno de los elementos más importantes es que tenemos que ponerle rigor a la investigación y hay que extender estas líneas de investigación en el tiempo. No conozco hasta el día de hoy, y es una muy buena revelación el anuncio que nos hacían los de la Universidad Autónoma de Chihuahua, que ya tienen una maestría dedicada a estos temas. Bueno, habrá que ver que las líneas de investigación se sostengan en el tiempo para que nos hablen de los campos en los que se penetra y la forma en que está penetrando el software libre, cuáles son las condiciones que permiten el desarrollo de este tipo de comunidades, cuál es el impacto económico y social que están teniendo, cuál es su influencia en la generación de empleos y en el desarrollo en el país. Este tipo de materias serán materias que estemos estudiando en el Infotec, en nuestro campo, como el Centro Público de Investigación. Voy a tener que salir porque traemos un retraso de más de una hora en el foro. Sin embargo, un colaborador que domina estos temas estará presente en la parte que lamentablemente voy a tener que perder, que es donde hay más riqueza en este foro, que son las preguntas y los comentarios con las demás, ¿no? Cuando serán las respuestas. Sin embargo, estamos atentos a sus reflexiones con la garantía de que nos interesa impulsar este esfuerzo nacional en torno a fortalecer las capacidades de la industria del software en todos sus niveles y favorecer el desarrollo de las capacidades de las personas utilizando todas estas metodologías. Muchas gracias a la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado por esta oportunidad, y también creo que conviene subrayar que algo muy interesante ha estado pasando en los últimos años, y es un trabajo conjunto de la Comisión también de Acceso Digital de la Cámara de Diputados y de la Comisión de Ciencia y Tecnología, en iniciativas que seguramente darán mucho de qué hablar en el mediano y largo plazo. Muchas gracias.
Solamente comentar que efectivamente el punto que él menciona, interoperabilidad y neutralidad tecnológica, son elementos fundamentales para desarrollar los trabajos de software libre dentro del gobierno. Ustedes podrán imaginar que si los sistemas que actualmente en el gobierno pueden comunicarse con cualquier otro tipo de sistema, particularmente aquellos desarrollados por software libre, entonces evidentemente será mucho más fácil su adopción y desarrollo dentro del software. Le cedo la palabra a Bebocay para que nos platique su experiencia y su visión respecto a la adopción.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero quiero agradecer a Odino, a Jesús y al senador Castellón el habernos invitado a esta mesa. Interesante propuesta. Yo les tengo que resumir, tengo 10 minutos. Quiero comentarles nuestra experiencia de 6 años en el sistema Internet de la Presidencia. ¿Qué encontramos y cómo estuvimos trabajando? ¿Cuáles fueron nuestras limitaciones y los retos que encontramos y pues muchas tendencias que tuvimos que vencer, unas pudimos y otras no? El uso del software libre en el sistema Internet de la Presidencia durante el gobierno del presidente Fox nos permitió tener las herramientas necesarias en el momento oportuno para satisfacer todas las necesidades de comunicación que se nos presentaron. Como antecedente, en el gobierno del doctor Cedillo, siempre comentamos que nos atropelló la tecnología. El Internet llegó cuando estaba medio el gobierno del doctor Cedillo y tuvieron que entrarle a trabajar las cuestiones de Internet con algunas universidades. El TEC les ayudó mucho y levantaron algunas, las que pudieran considerarse las primeras páginas del gobierno mexicano de Internet. La tecnología usada fue propietaria en la mayoría de los casos, con incluso un costoso fracaso en la compra de una licencia de un buscador que nunca pudieron hacer funcionar. La primera experiencia que resultó exitosa en el uso de tecnologías abiertas en presidencia fue la implementación del sitio presidencia.gov.mx. Ya a finales del gobierno del doctor Cedillo, el sitio lo pueden encontrar aún, se llama ahora directorio.gov.mx, que utilizaba un código fuente disponible en Internet como motor para crear un directorio de páginas web, además que se basaba en tecnología PHP con base de datos MySQL. Cuando me nombraron director del sistema Internet de la Presidencia, me encontré con que la oficina contaba con plazas de personas, no contábamos con un presupuesto. Queríamos hacer muchas cosas, aquí el señor Saldaña y su empresa nos ayudaron al inicio de la administración para poder trabajar, pero teníamos muchos proyectos que no podíamos desarrollar porque no podíamos contratar empresas. Recibimos decenas de cotizaciones en las que todo era millones y millones y millones de pesos, porque la gente pensaba que Presidencia tendría todo el dinero del mundo, lo cual por lo menos en nuestra área no era. Bueno, así. Muy oportuna fue la integración al equipo de un personaje que muchos de ustedes conocen, que se llama Sandino Araico. Lo llevó Emilio a la oficina y me dijo, no te espantes. Es un personaje muy extraño, pero es muy bueno. Vale la pena platicar con él. Bueno, algo logramos platicar cuando fue la cita, pero bueno, más por la recomendación de Emilio fue que empezamos a trabajar con él. Y la verdad que pues ahí fue cuando para mí surgió el tema del software libre como un tema muy importante en la administración. Yo tenía muchas ganas de levantar una batería de foros en el sitio de la Presidencia de la República y todas las cotizaciones que había recibido, como les decía, eran de millones de pesos, algunas de dólares, lo cual pues no era viable. Pero platicando con Daniel, me dijo, ya te los pongo. ¿Y cuánto te vas a tardar? Pues, 3 días. Entonces, les puedo decir que Forum fue la primera, el primer contacto que tuvimos con el uso de las tecnologías abiertas en la Presidencia de la República. La estructura del equipo se fue adaptando, ya conociendo las tecnologías, sabiendo que no podemos trabajar con las plazas que contábamos, podemos desarrollar nuestras propias aplicaciones. Fuimos adaptando la estructura para este tipo de trabajo. Después llegó otro personaje que se llama Juan Antonio Ruiz Sol, ahora trabaja en una función muy importante en la ONU en Roma, en tecnología. Y coincidió, él estaba muy joven, cuando entró en la oficina, había tenido unos 23 años, estuvo trabajando su tesis en la oficina, su mamá me nombró hace dos veces. Y hizo una tesis que en el momento que lo quieran, se las puedo compartir, y fue por qué los gobiernos deben adoptar el software libre para trabajar en el gobierno. Después llegaron también algunos que conocerán, Laura, Nico, Paola, que no la veo por aquí, Ángel y Juan Pablo, y en muy poco tiempo logramos ser los más eficaces en la puesta en marcha de los diferentes sitios que se requerían en la residencia. Teníamos mucho trabajo, todo el tiempo teníamos nuevos requerimientos, algunas veces nos llegaba el bomberazo, a ver si tu evento no nos habían avisado antes, como suele suceder, y teníamos que levantar un sitio completo con base de datos, con todo en horas, y lo lográbamos hacer usando software libre. Desarrollamos un sistema de manejador de contenidos que nos funcionó muy bien en ese momento. Ya ahorita obviamente está obsoleto, pero funcionó súper bien. Y todo fue hecho en casa. Desarrollamos también una licencia que hace rato platicábamos con Emilio Carlos, que no sabemos, tenemos que buscar, que es un software gubernamental para compartir nuestros desarrollos de software y código abierto y software libre y la licencia para el uso del contenido generado por la presidencia publicada en internet basada en Creative Commons. Los gobiernos son responsables de dar el uso más productivo a los recursos que obtienen de los ciudadanos y a los impuestos. Es por ello, de acuerdo a nuestra experiencia, que estamos a favor del uso del software libre como primera opción en el gobierno, lo cual permite, entre otras ventajas, ser muy eficiente en la implementación, emplear a desarrolladores locales, y la verdad que encontramos que es genial. Controlar la seguridad, compartir experiencias, conocimientos y aplicaciones entre los diferentes niveles de gobierno y las diferentes instancias, y sobre todo evitar la dependencia tecnológica. Promover una industria nacional de software y ahorrar dinero e invertirlo en cuestiones prioritarias. Siempre hemos dicho que el gobierno debe gastar el dinero de los ciudadanos en hospitales y escuelas, no en licencias de software. Muchas resistencias encontramos para la consolidación en el uso de estas tecnologías en el gobierno. Una de las más importantes es que las empresas de software propietario invierten mucho dinero en relaciones públicas con los funcionarios encargados de las áreas de tecnología. Si dejas de comprar, entonces se acaban los llaveros, los semilleros, los emprendedores, ya no te llaman más fácil, ni te llega la canasta navideña, ni te van a utilizar cada año hacia al evento de líderes de tecnología. El uso del software libre también implica un mayor compromiso de los responsables de tecnología en los gobiernos, pues en el caso de realizar de manera interna los desarrollos, ya no hay quien echarle la culpa. O sea, en realidad te vuelves el responsable de lo que estás haciendo y no puedes cargarle el error a nadie. ¿No tienes razón? Por fortuna, ya hay muchas empresas que ofrecen servicios de desarrollo libre de manera externa. Después, ¿cuál es el rumbo? ¿Cómo visualizamos nosotros que debería ser el gobierno en estas cuestiones en el futuro? El gobierno debe ser un gobierno conectado. Para tener una estrategia de gobierno electrónico exitosa, necesita tener un gobierno conectado, en el cual sea fácil hacer que sus sistemas interactúen el uno con el otro de forma transparente. Para llegar a tener un gobierno conectado hay que bajar sistemas nuevos y migrar sistemas actuales a tecnologías de Internet. Esto significa crear aplicaciones que usen como interfaz al navegador web, usando estándares y tecnologías abiertas. Debemos hacer un cambio de paradigma, eliminar la forma de trabajar en la cual aplicaciones instalan y corren en computadoras locales y pensar más en servicios web. La comunicación intra siempre es dependiente, así como los servicios que se ofrecen a los ciudadanos debe seguirse migrando al Internet. Tenemos hoy en día en nuestras manos tecnologías con el potencial de revolucionar la forma en que funcionan los gobiernos de todos los niveles, creando gobiernos eficientes, ágiles, sin filas y retrasos para la ciudadanía y, muy importante, sin corrupción. Hace poco tuve que dar de alta una empresa y me encantó el portal tuempresa.gov.mx porque solucionaba gran parte de tener que estar visitando diferentes ventanillas en diferentes secretarías para el tema, me parece un gran logro. Debemos garantizar accesibilidad. El gobierno conectado tiene la responsabilidad de garantizar el acceso a sus servicios. Para poder realizar un trámite, no se le puede exigir al ciudadano que tenga una conexión de banda ancha, que tenga una computadora de último modelo, que utilice alguna cierta versión de navegador de Internet, que tenga instalado algún plugin propietario y mucho menos que corra algún sistema operativo en específico. El acceso a los servicios y sistemas de gobierno no debe tener ninguna exigencia excepto el uso de un navegador que sea compatible con los estándares abiertos definidos en el WGP. En cuanto a estándares abiertos, hoy en día generamos mucha más información de la que se generaba en el pasado, pero decirle toda esta información en futuras generaciones no tienen garantizado el poder consultarla. Si se encuentra almacenada en formatos cerrados. El gobierno tiene el deber de garantizar el acceso a toda la información que almacena, no solo hoy, sino a las futuras generaciones. La única forma para poder garantizar esto es almacenando la información utilizando estándares abiertos. Esto debe establecerse en normas y leyes al respecto, y hay varios gobiernos extranjeros que ya han impulsado este tipo de normas. ¿Ya? Una cosa importante para el gobierno digital del futuro es que se deberían compartir más las experiencias entre las dependencias del gobierno. Lamentablemente todavía sucede muchas veces, y esto lo vimos tanto, que se realizaba un desarrollo en una dependencia y después contrataba a otra empresa para que desarrollara lo mismo con las mismas funcionalidades en otra dependencia y lo mismo en otra y en otra. Entonces al final eran recursos que se debían utilizar en otra cosa. Y se debía compartir la información, los foros, el desarrollo, todo eso. Sin importar si el desarrollo fue interno o externo, el código fuente de tales aplicaciones debería ser liberado con una licencia de software libre para garantizar que otras dependencias tengan la libertad de reutilizar alguna parte o inclusive la aplicación completa y se fomente una cultura de compartir experiencias y mejorar juntos los desarrollos y sistemas del gobierno digital. Yo creo que esto es lo que traigo. Muchas gracias y gracias por la atención. Gracias, Beto, por participarnos en tu experiencia y me parece que es último que mencionado que es uno de los grandes miembros que hay que analizar. Tratar de evitar la contratación una y otra vez de las mismas aplicaciones. Ya se desarrollaron una vez y se venden muchas veces, sobre todo si consideramos que son gastos en el gobierno. Esto trae a colación en un tema que se está manejando constantemente en la agenda digital nacional, que se presentó en los previos, donde se menciona la necesidad de tener una entidad supervisora que coordine todos los desarrollos en materia de tecnología de información y comunicaciones, eventualmente primero en el gobierno federal, pero después en el gobierno nacional. Si existiera esta visión y esta alineación estratégica, podría identificarse claramente cuando un desarrollo de mucha pertinencia de servicio para el gobierno se hace en alguna de sus dependencias y eventualmente ya tener conocimiento cuando se pueda realizar en algún otro lado, simplemente hacer la transferencia de estos desarrollos, situación para la cual es software libre precisamente la herramienta que estamos hablando. Para seguir reflejando de las experiencias previas en el gobierno, puedo dar la palabra a Emilio Cataña, que tiene mucha experiencia al respecto y es uno de los grandes defensores en materia de software.
Gracias. Buenas tardes a todos. Saludo a muchas caras conocidas de compañeros de batallas de muchas cuestiones relacionadas con esto y con mucho gusto saludo a caras nuevas. Pero igualmente saludo con mucho gusto y agradezco mucho la deferencia por el tiempo y por lo que reviste de importancia, no obstante el senador Castellón tuvo que retirarse. Yo agradezco mucho la presencia de la senadora Jennifer Polensky, que además es involucrada en cuestiones de tecnología, le gusta, le llama la atención y agradezco que esté presente porque nos permite un poquito pues, que a través tuyo se pueda transmitir a compañeros senadores mucho del sentir que tenemos. Lo comparto y lo comento de inicio porque incluso somos una comunidad muy pensante y muy discutidora y muy pragmática, porque bueno, trayendo con un background que busca normalmente a través del desarrollo del sistema resolver de la forma más elegante muchas cosas, a veces las discusiones y los comentarios de las posibilidades que tengamos de estar en foros como este y de que sirva de algo, y perdón por lo burdo de la expresión tal, pero así lo expresábamos en las redes en días previos a la esposa, va a servir de algo, nos van a escuchar, va a cambiar, pero si son corruptos, pero si no saben. Y comienzo todo esto porque es mucho de sentir, es mucho de lo que querríamos que ustedes sepan, porque es parte del cambio que estamos queriendo lograr. Agradezco a Odín particularmente y felicito la capacidad de convocatoria, precisamente por lo complejos que de repente somos. Tengo tanto que